Bienvenido a Emprendimiento y Éxito, el podcast de desarrollo personal y profesional para emprendedores del siglo XXI. Aquí aprenderás técnicas, habilidades y consejos para llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Con historias inspiradoras de personas como tú, desde psicólogos, informáticos, arquitectos e incluso funcionarios, que un día decidieron tomar las riendas y hacer realidad la vida de sus sueños. Este programa es para inconformistas que desean ser su mejor versión, para visionarios que sienten que una vida diferente es posible, desobedientes que no quieren seguir el camino marcado, en definitiva para emprendedores que sueñan con una vida mejor. Para ti, ¿quieres disfrutar de tu vida y tu trabajo? Empieza hoy mismo entrando en iniciatumarketing.com y descargando gratis tu regalo. Con todos vosotros, Fernando Guaza.
Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo, la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y como siempre, si quieres más, te invito a que entres en mi casa digital, iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos, todo ello en relación a la reinvención profesional y el emprendimiento online con éxito. Por fin, sí, hoy por fin te traigo una nueva entrevista. Durante las próximas 3 semanas no habrá episodios del podcast, aunque no estaré meramente descansando, que para qué engañarnos, también me apetece, por supuesto, sino que es un buen momento para preparar cosillas de cara al último tercio de año. Pero antes de este parón veraniego, quería compartir contigo un episodio que pudiese dejarte con un buen sabor de boca. Y creo que no hay mejor manera que la entrevista de hoy. Porque no es una entrevista cualquiera, es una entrevista a Soma Prieto. Y Soma es una persona sin pelos en la lengua, que habla de forma directa y sincera, con una honestidad brutal y que siempre da el máximo de sí. A lo largo de la entrevista hablamos de emprendimiento y desarrollo personal, obviamente, pero ha sido una entrevista que ha dado tanto de sí y que nos hemos desviado tanto del guión, que tocamos temas de negocios, de motivación, de carencias y miedos, de espiritualidad. ¿Preparado? Espero que la disfrutes tanto como yo, pero lo que de fijo te puedo decir es que Soma no te va a dejar indiferente. Antes de pasar al episodio, por supuesto, eso sí, recordarte como siempre que si te gusta el programa, por favor no dudes en hacérmelo saber y la mejor manera es dejándome una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Y ahora sí, música y a la entrevista. Si te digo Oriol Prieto, es muy posiblemente que no sepas a quién me estoy refiriendo. Y aún así conozcas a muchísimos emprendedores del mundo del blogging. Pero si te digo Soma, seguramente tengas bastante, bastante claro, por no decir perfectamente quién es. Pues hoy tengo la enorme fortuna de poder charlar con él. Bueno, tenemos la enorme fortuna tú y yo de poder estar con él, de escucharle, de compartir su experiencia, sus vivencias. Así que, antes de nada, lo primero, muy buenas, Soma, bienvenido a Emprendimiento y Éxito y muchísimas gracias por estar aquí.
Un gustazo, tío, un gustazo, gracias por invitarme y encantado de compartir cosas.
Ahora veremos exactamente de qué, porque es verdad que, bueno, tengo que reconocer que cuando te vi la primera vez, recuerdo que fue hace 2 años y algo menos de 2 años y medio, por ahí, en un evento, me quedé con una sensación así extraña, gustosa, ¿no? ¿Vale? Que quede claro, muy gustosa, pero extraña, es decir, o más peculiar. Alguien que no deja indiferente para nada, de esas personas que yo creo que, bueno, eso lo sabrás tú perfectamente porque tienes mucha visibilidad, que amas o detestas y que necesitas conocer mejor. Así que lo siguiente que hice, como en ese mismo evento estuve charlando con Antonio G., que ya estuvo también aquí en el podcast, fue tragarme literalmente una entrevista que te hizo a los pocos días él y que publicó de casi 2 horas, sí, casi 2 horas, yo para quien nos esté escuchando, hay millones de películas más cortas, y ahí tuve claro que eres una persona hecha de otra pasta, y el clip definitivo, pues bueno, fue hace poco tiempo, en el evento presencial que organizó Omar, y para mí, pues bueno, tengo que reconocer que supe que es de los de Amarle. Así que a todas las personas que nos están escuchando, pues os aseguro que si os quedáis con nosotros en esta entrevista vais a disfrutar con todas las letras. Así que de nuevo, gracias Soma por estar este rato con nosotros.
Gustazo, tío. Me van a amar o me van a odiar, pero espero que cualquiera de las dos cosas ocurra. Para mí lo peor que puede ocurrir en cualquier negocio, incluso a nivel personal, es generar indiferencia. Dicen que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Uh-huh. Y es lo que yo intento evitar a toda costa, ¿no? A mí, si me amas, oh, Soma, genial, fabuloso. Si me odias, Soma's un payaso, genial también. Para mí lo peor sería el ¿quién?
¿Eh? Exacto, y sobre todo eso en hablando de negocios en internet, pues la verdad es que te dejan un punto fatídico.
Exacto.
Bueno, como te he dicho incluso antes de empezar ahí en la trastienda, por así decirlo, pues sí que había pensado el presentarte yo, contar un poco quién es Soma, que es emprendedor, productor de hip hop, bla, 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 bla. Aunque incluso eso, pues ya hace tiempo vi que hasta pueden verlo en la Wikipedia, es tan famoso que ahí estás en la Wikipedia.
ese es el baremo, ¿no?, para determinar fama hoy en día. Si apareces en la Wikipedia, ya eres famoso. Si no, todavía no.
Claro, pues mira, hoy tengo la suerte de poder contar con un famoso. Y aunque sé que puedes estar también un poco harto de contar tú mismo quién eres, pero bueno, de manera breve, si te parece, y luego ya vamos desgranando tu historia y hablamos de diferentes cosillas, pues nos cuentas quién es Soma exactamente.
Vale, tío. No, yo nunca me canso de hablar de mí mismo porque soy egomaníaco, de forma que siempre estoy encantado de conocerme y de hablar de mí mismo. Lo que sí que he aprendido con los años es hablar de la forma más breve, para que la gente que está empezando esta entrevista no diga, ahora viene la chapa, la que se tira 10 minutos hablando del mismo. De forma que voy a intentar hacerlo en un par de minutos como mucho. Uh-huh. Soy un productor musical de hip hop. Llevo toda la vida haciendo eso. Empecé como hobby cuando era un adolescente. Con los años hice que se convirtiera en mi profesión. Con muchos años y mucho esfuerzo y muchas lágrimas. En el proceso pasé muchas etapas de crecimiento personal y de emprendimiento jodidas, de las que estoy ahora muy orgulloso porque creo que me han forjado. Me arruiné, perdí la herencia de mi padre en el proceso de montar mi primer estudio de sonido, en fin, ¿no?, un millón de historias que hacen que hoy sea el hombre que soy. Y hace 2012, hace 6 años, en el momento de grabar esta entrevista, pues decidí que estaba muy cansado de simplemente hacer dinero con la producción musical, que quería algo más, y bueno, pues hice un viaje un poco iniciático, vamos a llamar, en el que me fui sin fecha de retorno a Latinoamérica, y ahí descubrí que quería hacer otras cosas, y en esas descubrí el blogging, descubrí que compartir lo que sabía hacer iba a ser el camino de acabar recibiendo de vuelta, y eso, que empezó como un poco una cosa muy inocente, acaba convirtiéndose en un negocio online muy potente.
La verdad
he sido lo más conciso posible.
No, súper conciso. No vamos a negar.
Y pero, si no, oye, a la Wikipedia, si tenéis curiosidad además.
Claro, en cuanto a datos y todo eso, a la Wikipedia. Es verdad que escuchándote, aunque yo ahora había pensado, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis, aunque acabamos de empezar, voy a sincerarme contigo y con los oyentes.
Okay.
Nunca me había costado tanto preparar una entrevista. O sea, yo es verdad que todas ellas tengo ahí mi guión, o sea, bueno, si pusiese una cámara aquí detrás mío, pues se vería, bueno, aquí la botellita de agua, un guión, la cámara, no sé qué, todo. Y es verdad que me gusta tenerlo así todo muy marcado, preparado. No dejar al azar, obviamente, existe esa parte de suerte. Y luego está la buena suerte, como diría el propio Alex Rovira, que lo explico muy bien.
Eso es.
Pero es verdad que me encantaría hablar contigo de tantas cosas que creo que aportarían a muchas personas, por eso, por el hecho de aportar como tú dabas, o sea, para recibir, da. Pues, por ejemplo, en primer lugar, espiritualidad. Yo creo que eso es una de las leyes de la abundancia, una de las leyes del universo, pero hablar también de emprendimiento, de relaciones, de desarrollo personal, de negocios, de mentalidad. Y es verdad que sentía un... Con perdón, coño, ¿cómo carajo consigo condensar en 5, 6, 7 preguntas todo lo que hablaría con él? Y tenía más la sensación de que me tenía que haber ido a coger un tren, haberme ido a Barcelona, haber quedado para tomar una cerveza, comer el café de después, ir grabándolo todo, lo que hablábamos y luego editarlo y compartirlo con el resto. Pero bueno, es verdad que he tenido que decantarme por el hecho de, mira, es un blog, es un podcast sobre desarrollo personal, mentalidad de emprendimiento. Así que bueno, aunque todo tiene en realidad relación al final, sí. Y de eso nos puedes hablar tú mucho por lo que decías a lo largo de todos estos años, lo que has ido aprendiendo, pues me centraré un poco más en esa parte. Y como tuve la suerte, cuando te conocí en persona en Madrid hace un par de meses, dejaste claro que puede que no sepas muchas cosas, un poco al estilo Forrest Gump, puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor, pues en tu caso, puede que no sepa muchas cosas, pero decías, pero sí al menos un par de ellas. A estas alturas de la vida sabes algo sobre emprendimiento y sobre crecimiento personal, más concretamente sobre cómo la falta de él influye en ese emprendimiento. Lo que tantas veces ya escuchamos muy manido es sin desarrollo personal, no hay desarrollo profesional. Y sí es verdad que le sumaría, que está también muy ligado, una tercera que me parece que quedó muy claro, que es imposible desligar vida personal de vida profesional.
Sí, absolutamente. De hecho, yo no solo creo que el crecimiento personal influya en el emprendimiento, creo que también ese es un camino de vuelta al emprendimiento. Y nuestra falta de él o de nuestra falta de gestionarlo correctamente impacta directamente en nuestro crecimiento personal. O sea, creo que es un camino de dos vías. Y efectivamente, tío, yo ahora creo que ya no lo tengo aquí, miro hacia la pared porque siempre tengo en la pared mis post-its con mis cosas, ¿no? Mis cosas que quiero recordarme en estos momentos. Uh-huh. Hace un tiempo tenía escrito en uno de estos post-its una frase que es fuck work-life balance. Un poco a la mierda el equilibrio trabajo-vida. ¿Cómo que trabajo-vida? Trabajo y vida es lo mismo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo van a estar separadas? Como si quisiera tener un equilibrio entre... No sé, este ojo y este ojo, en fin, no sé, es como es lo mismo, son ojos. Me sirven para ver. Para mí, trabajo y vida son la misma cosa. El problema es que nuestra sociedad nos acaba vendiendo y la gran mayoría de nosotros acaba aceptando y actuando de esta forma, que es el trabajo es una cosa ajena a nosotros, una cosa que nos saca, ¿no? Nos aliena de nosotros mismos y es una cosa a la que es un mal necesario. Bueno, entiendo que hay mucha gente que lo vive así, yo personalmente no lo vivo así. Para mí el trabajo que yo he construido, lo que yo llamo trabajo, no es algo que me saque de mí mismo, ¿no? Entonces eso de separar el trabajo y la vida es como, no logro entenderlo en mi vida, logro entenderlo en la vida de otros que en las que tenga sentido, ¿no?
Sí, bueno, a fin de cuentas el trabajo es una parte de la vida, no puedes...
La parte fabulosa, la parte creadora.
No puedes dejarlo completamente a un lado, pero bueno, nos han vendido mucho eso de que hay que trabajar para ganarse la vida.
Y... Otra cosa es que tu trabajo te suponga una mierda de aportación en tu vida. Si tu trabajo en el cómputo de tu vida, dices, vale, esta es la parte de trabajo y ¿cuánto me aporta? Mierda pura, pues no me extraña entonces que quieras renegar del trabajo corriendo. Pero entonces el problema no está en el trabajo, el problema está en ese trabajo que te está aportando... mierda en la vida, ¿no? Es como si dijeras, no, es que las relaciones son muy malas, porque he tenido dos muy malas. Dices, ¿el amor es malo? El amor es una de las cosas más maravillosas que hay. No, es maravilloso. Pues bueno, tendrás que buscar relaciones mejores. Pues lo mismo igual. El trabajo es malo, el trabajo es una de las mejores cosas que hay. El trabajo es fuerza creadora. Nada menos. Y me siento muy realizado creando. Pero si lo que tienes en tu vida es te aporta mierda, cambia de novia. Cambia de trabajo.
Sí, posiblemente.
No te cargues el campo.
Sí, pues posiblemente deberíamos plantearnos, porque bueno, todos en algunos ámbitos lo habremos vivido, el hecho de que si el fruto que estás recibiendo, que estás recogiendo no es bueno, a lo mejor no es simplemente que el fruto sea malo, a lo mejor hay que mirar las semillas, que lo que estás plantando tampoco es lo más adecuado. Si la relación no va bien, si el trabajo no va bien, si lo que sea, o a sí. Lo mejor no es meramente el jefe, o no es... Eres tú que tienes que crecer, lo que estábamos diciendo.
Evolución. Pueden ser mil cosas, claro. Pero desde luego van ligados, ¿no? El trabajo y el desarrollo personal van ligados y el uno impacta constantemente en el otro. Al menos en mi experiencia, en estos 40 años de este planeta, es inexplicable que estén separados para mí.
Y empezaste por lo que tú mismo has estado contando, 2012 más o menos creo que has dicho, bueno, con unos 33 años o algo así. Sí que recuerdo que lo tenías todo, al menos todo lo socialmente establecido. En muchas ocasiones pues sí que te he escuchado decir, pues bueno, tenías tu pareja, tenías tu duplex en Barcelona, tenías un negocio rentable, bueno, tenías CLK o SLK, no sé cuál es, vamos, alguno.
SLK, tío.
Claro.
Sí, todavía lo tengo. Pero no me deshago de ese coche hasta que me compre el nuevo modelo, joder.
Vale, lo tenía.
Que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Pues sí, lo tenía todo.
Pero según en esa breve introducción que has dicho, como cogiste y dejaste todo porque no tenías todo. En realidad lo que estábamos diciendo, bueno, tenías todo lo de fuera, tenías todo lo material. Sí. Pero aún así no estabas a gusto. Sí.
Curiosamente pensaba que tenía también todo lo de dentro, porque yo en la década de los 20 no he dejado de trabajarme. He ido a coaches, he ido a psicólogos, he ido a mil cosas, ¿no? Uh-huh. He hecho mil cosas. De forma que pensaba que era una persona que lo tenía todo por fuera y por dentro. Pero efectivamente no era así. Llegó un momento en que sentía muy vacío. Y yo... Seguramente ahora uno de mis terapeutas actuales me diría pues eso, que es que soy un histérico tal cual, pero yo cuando me siento vacío, o cuando algo me duele, mejor dicho, da igual si es vacío, si es lleno, si es lo que sea, cuando algo me duele, necesito pasar a la acción. Me resulta muy difícil estarme quieto y aguantar y aguantar y aguantar, y aguantar y aguantar. Que es una cosa que admiro de algunas personas. Mi exmujer tenía esa capacidad y yo la admiraba, y ella admiraba la mía, de decir, no, tú enseguida pasas a la acción. Y yo era, ya, pero tú eres capaz de ser más fría y de aguantar, ¿no? Bueno, yo no he sido nunca muy capaz de aguantar, entonces enseguida fue como, ¿qué hago? Que me estoy desesperando. Y me fui. Dejé el dúplex, dejé el trabajo, la empresa la puse en pausa, mi mujer dejó su trabajo... y nos fuimos sin fecha de retorno a Latinoamérica, en plan, vamos a descubrir por qué me siento así, y eso hice.
Vale, y yo en parte también, sinceramente, siento admiración, como decías que tu mujer sentía, pero también siento un poco, este tío está loco, o sea, vale, todo a tomar por saco, me piro, lo paro todo, dejo las cosas... no hay, para cualquier persona también que podamos estar en una situación parecida o que sintamos ese vacío, ese, como queramos denominarlo, en esa situación, es decir, no hay una manera de un camino un poco menos brusco, o ahora que han pasado ya 6-7 años que puedes mirar atrás, que pues, suelo decir, ¿no?, que mirando hacia el pasado hasta el necio es inteligente, que pueda cambiar esa situación sin una forma tan, tan brusca.
Seguro que existía y seguro que existe. En mi caso, yo no vi otra salida que me garantizara, aunque garantizado no hay nada, pero cuyas probabilidades de éxito o de resultado fueran las mayores que esa. Porque es algo que siempre me ha dado resultados. Siempre es muy doloroso el proceso para mí, pero siempre me ha dado resultados. Entonces, hay algo por ahí, una frase de estas famosas, Instagramer, algún filósofo o lo que sea, o algún coach, porque ahora mismo ya se mezcla la filosofía y el coaching, aquí parece que es lo mismo, que viene a decir algo como que no, o sea, cambiar supone dolor, vamos a llamarlo. Esfuerzo, dolor, estrés, lo que sea, vamos a llamarlo dolor, ¿vale? Pues cambiar supone dolor y solo cambiamos cuando el precio de quedarnos en la situación actual es mayor que el dolor, que el precio del cambio. ¿Sí? Es decir, si es más barato... a nivel emocional, vamos a decir, si es más barato quedarte como estás, no vas a cambiar. Pero cuando quedarte como estás es más caro que el precio que vas a pagar por todo ese cambio, por doloroso que sea, vas a cambiar. Entonces, para mí, el precio de quedarme en una situación que me provoca X nivel de dolor, pues bueno, era mayor que el Y nivel de dolor que me iba a provocar el cambio, ¿no? Entonces, para mí, la locura... Yo entiendo que haya gente que diga, pero ese tío está loco. Para mí el que está loco es el que no lo hace. O sea, si el dolor de quedarte como estás es mayor que el dolor del cambio, y ese dolor o ese precio es miedo a lo desconocido, bla, 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 mil cosas. Si es mayor, ¿qué cojones haces loco de mierda quedándote como estás?
Sí, estoy totalmente de acuerdo que es verdad que cambiamos, o sea, cambiamos, damos el paso, cuanto menos damos el primer paso en el momento que ya nos duele, en el momento que ya nos duele mucho, o sea, me gusta ese cuento, ese ejemplo, esa, esa historieta del perro que está sentado sobre el clavo, que mayoritariamente casi todos conocemos ya de haberles escuchado por diferentes partes, de pues mira, no se levanta del clavo que se está clavando porque no le duele lo suficiente. En el momento que el dolor es superior a la necesidad de tener que levantarte y tomar acción, pues todos nos movemos. Y, bueno,
sí, que... sí, es verdad que no todo el mundo. Es verdad que no todo el mundo. Hay gente que nuestra mente, y tal como está programada la sociedad y cómo nos educan, y no hablo solo de escuela, sino a nivel macro, estamos programados para no cambiar demasiado. Entonces el dolor tiene que ser muy grande y hay mucha, de hecho, bueno, yo diría que una gran mayoría de la sociedad que sufre un nivel de dolor importante y que no cambia. Y ese dolor puede venir producido por el trabajo, por un matrimonio que le hace infeliz, pero es que los hijos, es que no sé qué. Entonces, para mí lo que la gente se cuenta, y me parece respetable, simplemente yo no comulgo con ello, son historias para justificar por qué no están cambiando, ¿no? Es que, y detrás de estas dos palabras malditas, puedes poner lo que quieras, cosas muy lógicas, cosas muy reales, pero son historias, al fin y al cabo.
Sí, sí, lo bueno, que te distancia de tu éxito, sea éxito lo que sea, es la historia que te repites continuamente tú a ti mismo cada día del por qué no puedes hacerlo. Eso, por supuesto. Sí, es verdad que yo creo que todos llegamos a sentir dolor, aunque es cierto que creo que el umbral del dolor es diferente en unas personas que en otras, y que mayores, pues bueno, tenemos la fortuna de estar o de poder sedarnos fácilmente para evitar tomar acción.
Justo, la palabra clave de todo lo que hemos dicho en este rato para mí es sedación. Para mí esa es la palabra clave que resume, o sea, podría hablar 2 horas solo sobre sedación, tío. Para mí esa es la palabra clave.
Pero te digo, no, bueno, depende, si a la gente le gusta esta entrevista, si tú estás satisfecho, algún día hablamos de otro y hablamos, tratamos, o nada, o bueno, eso, o vamos
sedación,
a Barcelona,
nada menos.
Vamos allí, porque sí, es un... Podemos hablar simplemente de, hablando de tema de educación, como tú decías, no simplemente en el hecho de escuelas, el ambiente con el que te rodeas, amigos, familiares, etcétera.
Exacto, la familia, los padres, los amigos. Hoy en día tener Netflix es lo suyo, ¿verdad?
Sí, claro, y es una buena manera de, pues bueno, que todos lo hacemos, de tener ese rato de esa acción, el fútbol o, bueno, otras muchas cosas. Sí, señor. Pero bueno, en cuanto a lo que decías, pues fue tu camino, ¿vale? O sea, tu opción, tu manera, ¿qué aprendiste de ella? Y también si está ligado un poco por tiempo, que no lo tengo claro, si fue el motivo por el que cambiaste de ese emprendimiento offline, porque tú llevas desde muy joven metido, llevas más de media vida en el mundo de la música, desde pequeño te gustaba el hip hop y todo eso, pero es verdad que tú empezaste offline y, sin embargo, cuando lo tenías como muy todo muy bien montado y todo funcionaba, como que la maquinaria estaba muy bien engrasada, como pues cambio, un nuevo reto. Si es verdad que te veo como una persona de decir, yo necesito autosuperación y ir consigo este reto, me busco un siguiente reto, porque si no, en realidad nos estancamos. Sí. Pero ¿hizo eso también que cambiases al emprendimiento online?
Sí, o sea, ese viaje fue el inicio de un gran cambio en mi vida, y desde luego en la deriva online, ¿no? Principalmente por dos cosas, por dos motivos principales. El primero es que el online en el 2012 era una jodida rareza, y a mí eso me ha encantado. Yo era el único rapero de mi instituto con 18, 17, 16 años, cuando todos eran rockeros. Pues entonces yo era el rapero, y era el único que vestía como un rapero. Pues en el 2012... todo lo relacionado con algo online era la rareza. Pues ahí que me voy. Entonces hay un punto de rebeldía constante. ¿De hacia dónde va Vicente? Pues yo voy a contrario.
La oveja negra.
Justamente, bien. ¿No? Y eso es algo pues, que tiene que ver con mis patologías, mis carencias emocionales, en fin, lo que hace que yo sea yo, ¿no? Y esta necesidad de demostrar y demostrarme que soy diferente e independiente.
También en vez de pintarlo, perdona, Soma, que te corto, pero en vez de pintarlo como negativo, hay rarezas y patologías y eso.
No, de hecho, no me parece nada malo. No, permíteme interrumpirte. No te dejo hablar, permíteme interrumpirte. Hablar de rarezas y de patologías no tiene nada de negativo y de malo. Nada.
Sí, decía la connotación que parece. Si dices
esa connotación se la estás poniendo tú y quien esté escuchando.
La pongo yo, por supuesto.
Por eso quiero pararte para que aquí todo el mundo se pare en algo importante, que es... Yo llevo trabajándome personalmente desde, no sé, desde la adolescencia, post-adolescencia, 19 años o por ahí, o 20 años. De forma que para mí hablar de patologías, rarezas, carencias, ¿qué hay de malo en una carencia? Nada de malo, eso hace que seamos quienes somos. La necesidad de demostrarme que soy válido, que soy capaz, hace que tenga una gasolina creadora brutal, que es la que ha hecho que cree y cree y cree sin parar. Entonces, no, es muy importante porque enseguida es como, hostia, vas al psicólogo, ¿qué te pasa? Como a mí, nada especial.
No, claro.
Y a eso voy, es más.
Al dentista.
Igual que vas a la escuela a aprender matemáticas, pues yo voy a, no sé, a tal cosa, a aprender pues cosas sobre mis emociones o sobre mis necesidades, con las necesidades que se implantaron en mí cuando yo era un niño y en ti y en todo el que está escuchando. Patrones que se han implantado nosotros en la edad de 5 a 7 años. En fin, cosas que seguramente desconoces de ti mismo, ¿no? Y eso crea necesidades, patologías, carencias, que a mí no me parece nada malo. Son cosas que están dentro nuestro y son maravillosas si las usas. Al final no son más que cosas. Y las cosas no son ni buenas ni malas, todo depende de lo que hagas con ellas, ¿no? Entonces ahí te tengo que parar por esto, decir, porque enseguida tendemos socialmente a decir, uy, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué carencias tienes? Pues las mías, como tú tienes las tuyas y el otro tiene las suyas, ¿no?
Perfecto, vamos, lo decía también por la parte del, me parece que quedaba incluso más claro el tu autenticidad, es decir, el por mostrarme tal y como eres tú.
Es una forma muy bonita de hablar de lo mismo. ¿Verdad?
Sí, 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 vamos. Al final, es una manera diferente y está perfecto.
Sí, y me parece una manera más productiva, porque ponemos puntos sobre íes y hablamos de las cosas como son. Creo que vivimos precisamente, yo estoy luchando bastante con todo este lenguaje hiper mega positivo, instagramero, coachinero de los cojones. Y me cago bastante en él. Y me meo bastante en él. Y uso estas palabras, cagarme y mearme adrede, para que generen el impacto que quiero que generen. Porque es fácil hablar de autenticidad. Es fácil, no. Es contraproducente, en bajo mi prisma en estos momentos, usar la palabra autenticidad, que no significa que yo no la use. Pero me gusta poner puntos sobre íes y me gusta usar palabras que creo que reflejan mejor ciertas cosas. Porque vivimos en esta burbuja buenrollera instagramera de frases motivadoras, de vídeos motivadores de Will Smith. Y me encantan los vídeos motivadores de Will Smith. Insisto, esas solo son cosas. No son ni buenas ni malas. Lo malo es que creo que se está haciendo un uso bastante chapucero, superficial y, por tanto, contraproducente de unas cosas que se pueden usar mucho mejor, como son los vídeos motivadores de Will Smith o las frases motivadoras. Entonces, creo que hablar de autenticidad, especialmente en esta época de podcast, entrevistas, redes sociales, digitalismo, en el que toda la información vuela, y en el que todos estamos ya acostumbrados a que lo que ponemos aquí sea un pálido reflejo inclinado hacia la falsa positividad de nuestras vidas. Efectivamente, yo aquí no pongo mucho de mis mierdas, pero prefiero ponerlo en las entrevistas que hago. Porque vivimos en esta mierda. Entonces, creo que hoy en día ya cuando usamos la palabra autenticidad y la palabra, no sé, y la motivación y pienso, men, cuánta gente se está dejando afectar. ¿Soy suficientemente auténtico? Porque ahora la cosa es ser auténtico. Y yo, joder, si mi vida no tiene nada especial, yo estoy siendo auténtico. Y ahora, joder, la cosa va de que expresemos nuestras ganas de vivir constantemente y de que veamos lo bonito de la flor cada mañana. Yo es que, joder, yo no veo tanta belleza. Me levanto pues sin muchas ganas y me voy a mi curro. Y sí, pues a veces soy un poco feliz, pero vamos, que yo esto... Pero es que ahora se supone que esto, esa sociedad va hacia ahí. Y yo... Y la gente está empezando a sentirse culpable, tío. Culpable hacia ellos mismos de no estar tan felices, tan motivados. ¿Y qué hacen? Vomitan mentiras aquí. y se hacen la puta foto de las piernas en la playa, que ahora este verano ya nos estamos adaptando a verla como cada verano, aquí sufriendo. Y frases motivadoras. Estos días me han hecho ver que en las olas del mar se esconde la felicidad, del vaivén, de la vida. No lo sienten. Pero nos venden a los demás que sí, y se venden a ellos que sí.
Hay que estar en esa onda, por así decirlo.
Fucking drama. Para mí eso es un drama, y por eso insisto tanto en este tema. Casi que es puto activismo en estos momentos para mí esto. Y por eso yo siempre he usado el lenguaje de calle, y ahora todavía con más razón. Y uso un lenguaje cada vez todavía más duro para pegar puñetazos a esta falsa alegría. No tenemos que estar motivados cada puto día. ¿Quién cojones nos ha vendido eso? ¿Mr. Wonderful? No tenemos que estar valorando la maravilla de vivir cada segundo. Caminemos en esa dirección, fabuloso. Es más, yo propongo, y a mí mismo me lo propongo. Pero de la misma forma me propongo comerme mi puta oscuridad cuando llega. Y me propongo comerme mis depresiones cuando me vienen. Y no pretender que la vida es maravillosa cuando no lo es para mí. Porque hay días, semanas, meses o años en los que la vida no es maravillosa para mí. ¿Cuál es el puto problema con eso? Pues vamos a ver cuáles son mis carencias, mis patologías, mis traumas, mis patrones. Vamos a trabajarlos. Vamos a romperlos. Vamos a crear nuevas putas historias para caminar en la dirección de ese crecimiento. Como ves, este es un tema que me enciende.
Sí, sí,
y me
sí,
encanta
sí.
que salga, porque no sale en todos, no sale en todos lados, ¿no? Y me encanta que salga. Porque creo que es un tema, además, que ahora está dañando especialmente a la juventud. Yo tengo primos, o primos de primos de 16 años, y veo cómo están actuando con las redes y esa exposición pública. Y digo, guau, qué seres humanos, o sea, qué adultos más jodidos estamos creando.
Sí, a base de fingir y fingir y fingir. Y,
sí, señor.
Porque simplemente...
Acabas de dar también con otra palabra que para mí es clave, ¿no? Pretender, fingir. Pretendemos que hemos visto la maravilla de tal en las olas del mar cuando has estado en Fuengirola. Venga, hombre. Venga, hombre. Yo me fui a ese viaje iniciático que yo llamo en 2012 y siempre lo digo. No tuve ningún momento de, oh, he visto la puta luz. No lo tuve. Como pero en cambio cambió mi vida.
Claro, como mucho ahora, si miras entiendo hacia atrás, verás que hiciste poco a poco, que has ido recorriendo un camino que, obviamente, ese viaje que hiciste al dejar todo, pues te llevó a darte cuenta de determinados pasos que querías ir dando. Pero bueno, pero no te imaginabas, supongo, este camino entero ni de lejos, ni llegar.
Ni harto vino.
Claro, ni llegar a estar varios años con produccionhiphop.com y decir, bueno, y ahora mismo, pues, referencia, no, seguramente no. Por eso igualmente sí te decía, o sea, sí que quería saber esa parte del, vale, pero mirando como hacia atrás, ¿qué aprendiste de ello?
Aprendí que, y es curioso que estamos teniendo esta entrevista justo en un día como hoy para mí. Aprendí que es obligatorio para mí, y verás que yo casi siempre digo para mí, porque acepto, por ahí existen vidas que no tienen nada que ver con la mía. Pero bueno, aprendí que es obligatorio pararme, porque yo soy una locomotora, yo soy un tío creador, yo soy un puto alfa. Entonces, aprendí que debo pararme para mirar hacia atrás, hacia adelante, darme cuenta de quién coño soy, porque a veces no sé ni quién coño soy, porque voy con la locomotora echando carbón todo el día. Entonces, ¿quién coño soy? ¿Quién he sido? A lo mejor tenemos una imagen de nosotros que no se corresponde con la realidad. ¿Y quién quiero ser? Y entonces, bueno, aprendí que eso era necesario. Y en ese viaje, de forma muy específica, pues aprendí que me aburría, que pues, el dinero que yo estaba ganando no me hacía feliz porque no me suponía ningún reto y estaba aburrido. Y aprendí que, de forma más concreta, pues quería un nuevo reto. Y quería que fuera, y esto es la segunda parte de algo que he empezado diciendo hace un rato antes de calentarme con este tema, que es que tenía que ser online. Porque a mí siempre me ha funcionado bien viajar. Siempre. Irme de gira, a Latinoamérica, que es trabajo pero estoy viajando, o mochilear, o irme a un hotel, a un resort, cualquier cosa que sea, poner kilómetros y horas, tiempo y espacio, entre mi rutina habitual y ese momento, ¿no? Si pongo kilómetros y horas, tiempo y espacio, gano perspectiva y logro pararme, mirar hacia atrás, mirar hacia aquí, mirar hacia allí, mirar hacia quién he sido, quién soy, quién quiero ser, y tomar decisiones al respecto alineadas con mi, con mi ser, ¿no?
Vamos, algo fundamental, bueno, te iba a decir para cualquier emprendedor que nos pueda estar escuchando, pero para cualquier persona, como que siempre estamos en hacer, y es necesario parar y pensar. O sea, una de las tareas más importantes, aunque bueno, también sea como un plan, frase motivacional, ¿no? Pero ya lo decía Antonio María Castaño, Henry Ford, de que a fin de cuentas la tarea más importante es la de pensar, y que es la que menos hacemos, claro, porque también es la que más cuesta, la que hace que pare, sea aquí, sea en Latinoamérica, como decías, muchos o pocos kilómetros de por medio, pero plantearte eso que decías, quién soy, qué quiero, hacia dónde quiero ir. Si no sabes hacia dónde te diriges, mal vamos, sí, o sea, difícil.
Totalmente. Te lo dice alguien que ha sido gran pecador de esto. Yo he sido un gran pecador de hacer y estar solo preocupado en el hacer. Y es en los últimos años de mi vida. Y cuando empecé incluso el proyecto online, antes de que se transformara en negocio y era simplemente un proyecto sin más, también hacer. Cuando se transformó en negocio, hacer. Y en estos ultimísimos años es cuando ya estoy más en la onda de... Aprende la lección de 2012, que lo que hiciste fue parar, pues párate de nuevo y párate otra vez, ¿no? Y te decía que es curioso porque justo en estos días mi cuerpo me ha parado, como tú sabes, porque llevo un ritmo también de unos cuantos meses muy gore, muy bestia, cambiando de continente, de país constantemente, haciendo 40.000 cosas... En septiembre tiene que ocurrir A, B y C y, y con un ritmo más saliendo de fiesta muchísimo, porque yo encima le meto mucha caña, pues al final mi cuerpo me ha parado otra vez, ¿no? Y la conclusión rápida ha sido, tío, párate, coño. Tu cuerpo te está parando porque tú no te estás parando. Párate, cabrón. Así que en esas estoy justo en estos días, ¿no? En la de, venga, vamos a parar un poco, aunque sea, ¿no?
Pues no sé si meterme, que sí quiero, claro, en este embolado, porque como sé que estás muy en contra de todas estas, pues eso, no sé, este nuevo paradigma de decir todo con palabras, pues que es zona de confort, propósito, etcétera, y todo eso.
No es que esté en contra, ¿eh?
No, bueno.
De nuevo, estoy en contra del uso que se hace de eso.
Claro, por eso, o sea, yo sé que eres una persona que, vamos, llevas toda la vida metido en algo que realmente si te gusta, que no concibes otra forma que no sea el emprender.
O sea, justo, y perseguir tus sueños. O sea, cuando claro, yo leo por ahí en Instagram, persigue tus sueños, piensa, pero yo soy un tío que si hay alguien que ha perseguido sus sueños aquí, soy yo.
Claro, quizás es más la cosa del no estoy de acuerdo con que se venda para todo el mundo lo mismo, porque no puede ser y porque no todos somos iguales.
Y que se venda como si esto fuera golosina. Sí. Y hay gente que, pues como yo siempre digo, pues oye, si tú no quieres... Y eso me costó años entenderlo. O sea, yo no entendía una ama de casa. Una mamá, una mujer cuyo su sueño es tener hijos y ser ama de casa. No la entendía. No era capaz de concebirlo. Y eso es por mis limitaciones en aquel momento. Hasta que he aprendido, porque era como, no, emprendes una mujer independiente, ten tu propio trabajo, bla, 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 bla. Hasta que he crecido, he hecho mi trabajo de expandir mis patrones, mis carencias, etcétera, que me iban definiendo hasta entonces. Y ahora tengo muchas amigas que son amas de casa, son muy felices teniendo hijos y encargándose de ellos, y veo su felicidad y pienso, ya la quisiera para mí, a veces.
Claro, entonces a eso voy. Existan teniendo éxito para una persona, éxito justo, puede ser jardinero, justo, para otra persona emprender su negocio de home, justo, para otra persona ser ama de casa, o sea que por supuesto.
Justamente, ¿no? Entonces cuando se nos vende todo este sueña y la maravilla del chal y del chimpún, pienso, bueno, amigo mío, frénate, ¿no? Que pienso que es un gran negocio en estos momentos.
Sí, sin duda.
Eso es lo que pienso.
Hemos cambiado de era, ahora obviamente...
O sea, porque es un gran negocio venderlo así, ¿eh? O sea, el desarrollo personal siempre ha sido un gran negocio y es un negocio en el que estoy seguro de que me meteré en el futuro, porque lo llevo en mi ADN. Pero creo que mi approach, al desarrollo personal no va a ser tiri. Porque uh-huh. estamos olvidando una parte importante de todos nosotros, que es nuestra parte oscura. ¿Qué cojones pasa con eso?
Sí, esa parte, bueno, quizá un poco más eso de espiritualidad que decíamos al principio. Y es por lo que te lo decía, yo creo que desde hace tiempo, pues eso, porque vende, porque también hemos cambiado a esta, pues, esta nueva era, más del conocimiento, la conciencia, de la información. Cada vez se habla más de la necesidad de emprender, hacerlo desde el propósito, como tú mismamente has hecho, por supuesto, y creo que es un buen mensaje, como estamos diciendo, aunque no es para todo el mundo, como estamos diciendo, y también creo que hay que romper con cualquier imperativo y no hacer pensar que todo es coser y cantar, más que nada porque para nada, ya lo sabemos con tu experiencia y con lo que nos puedes contar, pues eso, porque tú creaste ese produccionjijo.com y a pesar de ser un emprendimiento digital con propósito, es verdad que es algo que ha costado mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, horrores que funcionase hasta que por fin encontraste la clave. ¿Cuáles podríamos decir que consideras que son esas claves?
¿Las claves para que un negocio con propósito prospere?
Claro, sí, porque estamos diciendo, mira, no, es que consiste, yo sé, es verdad que yo también comulgo con ese mensaje de emprender y emprender desde tu propósito, o sea, hacer algo que no te gusta, pues mira, sinceramente, para eso tienes más fácil irte a una empresa, no nos vamos a engañar, que no hacerte autónomo en España y montar tú tu negocio. Si lo haces, hazlo con el fin de ayudar a otras personas, de aportar valor, algo que realmente sí te gusta, por lo que no te va a importar estar a las 3 de la mañana haciendo cosas.
Pero fíjate, sí te gusta aportar valor. A mí me encanta aportar valor. Pero hay gente a la que no.
Claro, por eso digo, pero si lo haces desde el propósito...
Pues monta un negocio sin desde una perspectiva egoísta. Sea como sea, monta un negocio porque quieres. Si tu propósito es ser un puto dictador, y ese es tu propósito en la vida, sélo. Si tu propósito es ser un cabronazo, sélo. Es que es la hostia. La sociedad nos vende un mensaje constante, que es sé tú mismo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? El mensaje constante es sé tú mismo. Encuentra la fuerza, la visión y las herramientas para ser la mejor versión de ti mismo. Esa es la frase de estos últimos años. Cojonudo. El mensaje es sé tú mismo. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Y si yo descubro que ser yo mismo significa que voy a ser un hijo de la gran puta? Egoísta, cabrón, solo mirando por mí. ¿Cuál es el problema? Entonces el mensaje es sé tú mismo, pero no del todo. Porque si ser tú mismo significa que eres un egoísta, pues no lo seas, porque eso está mal. O sea, fíjate la puta mentira que se nos vende. Si ser yo mismo, y entramos en un debate filosófico, por supuesto, sí, no es plan de entrar ahora. No es plan de entrar ahora. Filosofía pura al final. Uh-huh. Pero si ser, y quiero solo dejar la semilla plantada, si ser yo mismo significa ser egoísta, cabrón e hijo de puta, desde la perspectiva de la gran mayoría social, que es quien define esos términos, entonces ya no puedo ser yo mismo. Joder, mamá, pero si llevan vendiéndome desde que tengo uso de razón que sea yo mismo, ahora soy yo mismo, pero es que resulta que soy Hitler. Pero es que soy yo mismo, esta es mi esencia. No, pero eso no es ser tú mismo. Sí, sí, sí que lo es. Yo no lo soy, pero imagínate que ser tú mismo es maltratar animales. Uh-huh. Yo estoy completamente en contra del maltrato animal, estoy muy metido en estos temas, por eso lo uso. Y eso es ser tú mismo, esa es tu esencia, tío. ¿Qué ocurre aquí? No vamos a responder a la pregunta porque no es un debate filosófico, pero es interesante marcar la duda del escepticismo y la semilla ante este mensaje constante. Perdona, me has hecho una pregunta.
Sí, no, me parece perfecto. Lo podemos dejar ahí. Y oye, algún día podemos tener, incluso hacer un Facebook Live, hablar sobre todo...
Conversaciones filosóficas.
Conversaciones filosóficas, por supuesto. Sí. Porque es cierto, yo sí estoy de acuerdo con el sé tú mismo, como tú estabas diciendo. Sí, sí puede ser un Hitler. Claro que sí. Ahí ya nos metemos en temas de espiritualidad. Yo no creo que eres un Hitler en la esencia, sino en el ego. De hecho, el Dalai Lama y Hitler son la misma, pero uno en esencia y otro en el ego. Por eso también se decía mucho el cuidado, no enfades al Dalai Lama, porque el Dalai Lama es muy relajado, por supuesto, pero si enfadas al Dalai Lama, se va al ego, que es otro lado. Pero es lo que te digo, que, bueno, estamos, que por mi parte encantado, no sé la gente que nos esté escuchando, estará pensando de nosotros.
Tengo esta habilidad de repente llevarme a la entrevista a tomar por culo de lo que era el objetivo inicial.
Para mí para nada, mientras realmente, pues oye, yo disfruto, espero que tú disfrutes y quien esté.
Sí, a mí me encanta.
quien esté escuchándonos disfrute. Pero
un te buen respondo a la pregunta, hablar. Venga.
Sí, perfecto.
Venga, te respondo a la pregunta. Y hemos dejado aquí pues, bueno, algunas semillas de, de discusión filosófica y espiritual. Claves para crear y o mantener un negocio relacionado con tu propósito.
Claro, porque es por lo que te decía, simplemente por el hecho, por matizarlo, parece que si realmente lo haces con propósito te va a ir bien. O sea, de fijo, y hombre, tienes muchísimas papeletas, no lo dudo, porque vas a tener más pasión, más perseverancia, más constancia, más determinación.
Sí, a eso voy. Entonces, hay no es el propósito. Papeletas. A eso voy, no es el propósito. Es tener un propósito, te sitúa en un escenario de salida en el que estás más cerca de las herramientas que necesitas. Entonces, vámonos a eso. ¿Cuáles son las claves?
¿Y cuáles
son las que estás diciendo? Perseverancia, trabajo duro. Al final, las claves son las de cualquier trabajo, pico y pala. ¿Cuáles son las claves para tener un negocio o para mantener o crear un negocio de éxito, sea lo que sea que cada uno de nosotros considere éxito? Pues para mí sería simple, pico y pala. Y es más fácil estar a pico y pala cuando te mola. Y entonces ahí entramos el tema de la pasión y de que sea un negocio alineado con quien eres, bla, bla, bla. No porque la pasión te garantice una mierda, sino porque la pasión te acerca más a estar en la posición de, bueno, este pico y pala no me duele tanto porque me mola. Pero la esencia es la misma que para montar un, yo qué sé, un Mercadona, no sé, con todo el respeto, para Mercadona. O para hacer patatas fritas, yo qué sé. O sea, que no todo tiene que ser grandes cosas de cambiar el mundo desde la visión holístico, humanística, ni hostias. Tío, tú puedes tener una visión de, pues yo lo que quiero es hacer dinero. ¿Cuál es tu motivación para este negocio, Fernando? Pues tío, quiero hacer 1 millón de euros. Tú dices eso públicamente y un porcentaje gigante, el 90% de los comentarios que vas a recibir en redes, que es la forma que tenemos ahora de relacionarnos, va a ser... Mal. Egoísta, no persigues tu propósito, el dinero no es tal, bla, 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 a raíz de todos los males, no sé qué.
Sí, las creencias negativas sobre el dinero.
Por supuesto, ¿no? Y parece que tengamos que montar un negocio porque queremos paliar el hambre en el mundo. Entonces, que yo sepa, el propósito inicial de un negocio es ser rentable. Otra cosa es cómo definimos esa rentabilidad, de muchas formas. Económicas, sociales, familiares. Hay muchas formas de medir rentabilidad. Pero de lo que no hay duda es que un negocio nace para ser rentable. Si no tienes un hobby, es fabuloso. Pero si montas un negocio, tienes que ser rentable. ¿Cómo logras que un negocio sea rentable? Insisto, no entremos, si quieres, en cómo valoramos rentabilidad, porque hay muchas formas de valorarla. ¿Cómo intentamos o cómo ganamos papeletas para que un negocio sea rentable? Pico y pala. Sangre, sudor y lágrimas. La fórmula tradicional. Oh, Soma, no, porque ahora estamos en el paradigma de que se crean negocios rentables sin sudor, sangre y lágrimas. Ok. Si tú lo dices, por favor, ponme en WhatsApp cuando conozcas 20, 2.000, 200.000 negocios así. No te discuto que habrá alguno. Claro, la excepción a la norma. Pero no sé, no recuerdo de memoria la estadística de cuántas empresas se crean al año en España, pero son cientos de miles. Son cientos de miles. Dime de estas, ¿cuántas a los 5 años de vida siguen siendo rentables? Sea lo que sea esa rentabilidad, dinero, impacto social, lo que sea. ¿Y cuántas de esas, que van a ser, no sé, creo que también es un 5%, solo las que llegan a 5 años de vida?
Yo creía que era menos, pero bueno.
Puede que menos, por eso digo, no me sé ahora las cifras exactas, pero sé que están por ahí, es en plan ridículo, ¿no? O un 1%, no sé, es ridículo. ¿Cuántas de esas que lo han logrado, ese 1%, vamos a decir, lo han logrado, dime cuántas, sin sangre, sudor y lágrimas, sin pico y pala, sin trabajo duro, perseverancia, constancia, capacidad de esfuerzo, de sacrificio y de picar piedra? Dímelo. Porque es muy fácil ahora rebatirme con argumentos molones, pero sin cifras. No, Soma, esto ya no es así, estamos en este nuevo paradigma de que los negocios fluyen. Yo ante eso es que ni discuto. Ok, my friend, ya me contarás dentro de 10 años cómo va tu business. Porque yo tengo negocios que llevan 10 años siendo rentables, a varios niveles, no solo económicos. Y no he levantado ninguno sin una parte muy importante de espiritualidad y de crecimiento personal y sin una parte gigantesca, la más importante, de trabajo. Pico y pala, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, claves, también es eso, parece, y no lo digo por ti, de hecho, como ves, estoy usando esta entrevista a veces para un poco atacar algo que estoy viendo constante en nuestro...
No me siento atacado.
En nuestra sociedad. Que es, pues eso, vamos a vender las claves de la felicidad. Ahora se nos vende mucho que la felicidad son unas claves que puedes seguir, ¿no? Y que lo mismo, el emprendimiento cojonudo, el emprendimiento feliz, responde a unas claves también. Y esas claves suelen siempre ser muy hippie flower, muy, muy en la nube, muy aquí arriba. Tururú, tururú, tururú. Y no, yo soy el primero que admite que hay una parte de espiritualidad importante, el primero. Y cualquiera que ha estado en la charla mía de Desconecta, vamos, no tendrá duda de lo que estoy diciendo. Pero de la misma forma pongo encima de la mesa con más valor que nada que lo que ha habido es trabajo duro, capacidad de disciplina, de esfuerzo, de resiliencia, de comerte y a la mañana siguiente levantarte, de ponerte a gritar como un energúmeno de la frustración y ser capaz al día siguiente de volver a la batalla.
Quizás un poquito eso que claro que cada vez, pues bueno, igual que anteriormente, en el paradigma yo creo más de la era industrial se vendía que básicamente lo único importante era ese lado racional, era el trabajo, era el pico y pala, como te estás diciendo, ahora se vende un poco más todo lo contrario, lo importante es las emociones, hacerlo todo desde el corazón, etcétera, que sí, yo sí creo que obviamente es necesario, pero ¿qué tal si confluimos ambas cosas? Por supuesto, o sea, lo que estaban diciendo, el desarrollo personal es importante. Pero un poco como se ha vendido, a lo mejor quizá por lo que estás hablando me recuerda mucho la ley de la atracción, ¿no? Hace que simplemente tú pides, se te dará, hasta la propia Biblia te lo dice, y lo debemos haber mal interpretado en el sentido de, pues bueno, pues vale, y me siento en
justo,
el sofá, me paso
justo
toda la mañana visualizando, pensando en ello.
Porque es que he hecho un curso de visualizaciones cojonudo y he descubierto las claves, porque supuesto hay claves para la mentalidad de abundancia, que esa es una constante también ahora. Y ya está, y va a llegar, tío, mamá, que va a llegar.
Claro, pero dices, se nos olvida decir, pero va a llegar, pero falta una palabra ahí, que es acción. Acción, obviamente, como tú decías, el trabajo levantado.
Pico y pala, tronco, mañana, trabaja duro. Pala. Y obviamente ese trabajo, esa acción, que yo creo que es donde tú y yo siempre vamos a estar de acuerdo, que es esa acción necesaria, ese pico y pala necesario, mejor si está alimentado por crecimiento personal, por gestión emocional, etcétera, etcétera, por un trabajo espiritual fabuloso, porque la gasolina va a ser de muy buena calidad. Uh-huh. Pero esa gasolina, como no esté alimentando pico y pala, no te va a llevar a ninguna. Como esa gasolina no alimente un motor V8, 400 caballos, no vas a ganar la competición de los coches, ya que he hecho la analogía de coches. Si esa gasolina fabulosa alimenta un motor de 40 caballos, pues es difícil que ganes una competición de Fórmula 1. Pues, familia, hemos pasado de un paradigma a casi lo contrario. Y es que yo me encuentro constantemente a gente enviándome mails, enviándome por Instagram. Yo comparto muchas cosas motivadoras, pero creo que hago esa motivación desde la real, desde esa confluencia, ¿no? Y recibo a mucha gente... Y tal, y cual, y es que no sé cómo hacer para tal. Y pienso, pues si tienes la puta respuesta, tío, pégate el puto curro. ¿Qué pretendes? Pues sí, se nos está vendiendo que querer es poder.
A mí esa frase, mira, voy a decir una cosa, voy a recordar a mi madre. De pequeño mi madre decía, querer es poder. Lo que pasa es que no se callaba ahí. Luego, no sé si por madre, porque las madres son muy desarrollo personal o qué, lo siguiente era, pero nada se consigue sin esfuerzo. ¿Tú quieres?
Correcto. Correcto. Por eso cuando digo querer es poder, la paro ahí. Porque obviamente para mí esa es una frase cierta, pero incompleta.
Claro, igual que la parte solo espiritual lo hace incompleto. La parte solo material lo hace incompleto. O sea que totalmente de acuerdo.
Pues ahí van mis claves mágicas.
Y si pudieses, vamos a dar alguna clave más, que eso nos puede venir bien a todos, incluido a mí el primero. ¿Qué diferencia hay entre el Soma de hace 5 años, bueno, son 5 o 6 años más o menos, lo del 2012, todo eso, o cuando ya después comenzaste, en menos de 6 años obviamente, con produccionjijo.com y todo el desarrollo que ha conllevado de crecimiento personal, de esfuerzo, como estamos diciendo, pico y pala, de llorar, de hacer un lanzamiento, bueno, las intimidades obviamente ya, por tu parte,
pero cifras.
Un lanzamiento a 6 cifras y aún así... Eso lo dijiste en la propia charla, no celebrarlo, o sea, no celebrarlo. Si pudieses advertir a tu yo del pasado, algo que en muchos momentos, que también es como muy guay, pero sí, en muchos momentos, a todos a mí al menos, si pudiese volver 7 años atrás, no haría determinadas cosas en mi vida, lo tengo muy claro. Pero hace tiempo te preguntaría de qué le advertirías. A día de hoy, primero te preguntaría si le advertirías.
Sí, la respuesta es sí.
¿Y de qué le advertirías en caso de que sí, por supuesto? Y si no fuese a tu yo del pasado, a otra persona, tú dices, mira, bueno, qué coño, Soma
sí,
lleva
está bien, está bien.
Estos años y puedo...
Me parece una pregunta... Sí, parece muy bonita la pregunta. ¿De qué le diría yo? ¿De qué le advertiría yo a mí? Yo de hace 6 años, cuando empezaba quizá esta andadura, ¿no? En la que estoy ahora. Y tengo que pensar. Pero yo creo que me advertiría... Ya sé sobre qué me advertiría. Y los detalles son demasiado íntimos, así que me los voy a guardar. Pero voy a hablar un poco del macro, de la macro situación. Los detalles íntimos, porque me duelen demasiado. Entonces no me veo con fuerzas de hablarlos públicamente. Y aquí de nuevo vamos a las carencias de uno, a cómo uno gestiona sus movidas. Y lo digo como algo positivo, porque a eso voy. Yo soy muy consciente. Bueno, muy. Cada vez más consciente, al menos, de mis carencias. Y las uso, entonces, ¿no? Para caminar. Pero, desde luego, me avisaría sobre la mentalidad que yo tenía de a cualquier precio. Mi mentalidad era a cualquier precio. Tira, a cualquier precio. Si estás agotado, puedes. Si estás desatendiendo tu relación de pareja, da igual. Es un precio a pagar, nada llega gratis. Si estás atendiendo las relaciones con tus amigos, es lo que hay, estás en ese momento haciendo crecer algo muy difícil hacer crecer. Si estás desatendiendo tu cuerpo, tu espiritualidad, tu etcétera, 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 ¿no? A cualquier precio. Yo soy muy creyente del esfuerzo, lo llevo tatuado. Sin dolor no hay, sin esfuerzo no hay recompensa, como lo quieras traducir. O sea, yo creo en que el trabajo es el camino, el esfuerzo es el camino hacia el resultado que buscamos, ¿no? Pero es verdad que tradicionalmente en mi vida he tendido a, de vez en cuando, cegarme con eso. Y solo ver eso. Y luego llego a un momento de explotar, porque eso no es sostenible en una vida que quiere crecer y expandirse y ser feliz y realizarse. Entonces explota y entonces vuelvo a abrirme. Voy, es verdad, es verdad. Y vuelvo a enfocarme en algo, poco a poco se va cerrando hasta que vuelvo otra vez al... Entonces creo que y ahora estoy en un momento en el que he pasado en los últimos 7 meses de mi vida, he pasado por una explosión muy bestia otra vez, porque creo que volvía... Y eso tiene que ver mucho con la charla que bien desconecta, ¿no? De cómo el crecimiento y la falta de él, porque es cíclico. Paso por una época de gran crecimiento personal, una época por una falta de crecimiento personal, una época... pues esto, ¿no? Yo me avisaría de esto, tío. No a cualquier precio, no desatiendas el resto de áreas de tu vida, Soma. Eso es lo que me diría ahora.
Me parece genial. O sea, me parece de la hostia, sinceramente. Muchísimas gracias por aportarlo. Vamos a hacer una pequeña vuelta de tuerca, ya vamos terminando, si te parece, pero me gusta lanzar la pregunta en Facebook a las personas cuando voy a entrevistar a alguien, a determinadas personas, dejar ahí la posibilidad de que consulten y simplemente lanzo si pudieses preguntarle algo a Soma, ¿de acuerdo? Y bueno, pues he rescatado 4 o 5 preguntas para... Aunque algo de ello yo creo que ya hemos un poquito hablado, ¿sabes? Pero bueno, te comento.
Yo no sé ni de qué hemos hablado ya, ¿sabes? Que me encanta, me flipa, claro. Porque son charlas que me parecen necesarias, joder.
Sí, 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 y vamos, totalmente de acuerdo y a mí encantado. Y ya te lo decía, o sea, antes de empezar, cuando la estaba preparando, es como... No sé, o sea, no sé cómo hilarlo. También, pues bueno, te sigo desde hace tiempo, sé un poco de cómo eres, ¿no? Y, todo, pero pues como buah, si es que me gustaría hablar de mil cosas, por eso te decía, nos ponemos a hablar de Hitler, de autenticidad y eso, es como, bueno, eso da para otra charla entera, educación da para otra charla entera, creencias creen, da para otra charla entera. Totalmente. Pero bueno, si te parece, pues mira, por
venga,
ejemplo,
voy a dispara.
Que esto me vale que lo lea, si no, ahí. Silvina de Lísola Dice, le preguntaría cuál es el ingrediente principal en un emprendimiento digital. Hemos hablado muchas cosas. Pero bueno, si tú
vale, pero se me ocurre una respuesta concreta y específica que pueda usar como quick win, como victoria rápida. Si yo tuviera que centrarme en una única cosa, sería 1,2, 1,5, no sé, 1,5, que sería que tu obsesión sea hacer crecer una comunidad a tu alrededor. Esa sería la cosa número uno. Y la media es la coletilla de esto, que es obtén los datos de esta comunidad. Para mí, que tener 1 millón de seguidores en Facebook sirve hasta cierto punto. En cambio, tener 500,000 de direcciones de correo electrónico sirve mucho más. Por ponerte un ejemplo muy exagerado, muy obvio, pero para tal. En cuanto a negocio digital, trabaja una comunidad a tu alrededor, obsesiónate con ello, y hay muchas cosas que puedes hacer al respecto, capitaliza los datos, quizás una palabra un poco también de nuevo, parece un poco dura, pero utiliza al final los datos de esa comunidad. No te sirve de mucho para un negocio digital simplemente tener una comunidad sobre la que no tienes ningún tipo de control sobre los datos de contacto.
Perfecto. Ana Escudero, de Yuvalia.com, si no recuerdo mal. Te preguntaría si tuviste miedos al principio cuando el emprendimiento digital, ¿vale? La parte digital, ¿cuáles? Si los tuviste, obviamente, y cómo a pesar de ellos seguiste hacia adelante.
Vale, voy a intentar también ser muy breve, ya que la pregunta es también concreta. Tuve una tonelada de miedos, principalmente provocados por dos cosas. Los míos propios que yo arrastraba, de sabotaje y de impostor, síndromes con los que todos tenemos que lidiar cuando empezamos un nuevo proyecto. ¿Seré capaz? Etcétera, etcétera. Mi audiencia, la gente que me ha seguido tradicionalmente como productor offline, se cagarán mi puta madre de repente al hacer esto otro, o estarán en contra, o cómo reaccionarán. En fin, estos miedos internos, que yo creo que todos relacionamos con ellos, y tuve que lidiar también con muchos miedos provocados por mi círculo de gente. Insisto, estamos en 2012, no había la explosión de YouTube, ni videotutoriales, ni historias que hay ahora, ni la blogosfera, ni nada. Entonces, la reacción de todo mi círculo, el 95% de mi círculo, fue: estás loco. Te van a robar todos tus trucos de producción musical, pero ¿cómo vas a hacer dinero con eso un día? ¿Pero cómo vas a ganar, a pagar, pues, a mantener a tu familia con eso? Eso no te da para comer, pero ¿cómo vas a vivir? Porque además, huelga decir que cerré el estudio. Cuando volví de ese viaje, cerré mi estudio de sonido, que era una fuente de ingresos principal, y me metí en el online así, a ser eje. Entonces, lidié con muchos miedos, y los propios que yo creo que todos tendríamos o compartiríamos en gran medida, más un montón de externos, porque mi círculo externo, de hecho me enteré al cabo de un tiempo de que había gente de mi círculo externo que se reía. Este se le ha ido la olla con su viaje, ha visto la luz y se le ha iluminado el espíritu del Kumbaya, y, ¿no?, se reían de mí. Cosa que me encanta saber, porque me puedo reír de vuelta. Y eso me da mucha gasolina y mucha reafirmación, ¿no? Yo lo veía. Entonces, bueno, ¿cómo lidié con ellos? Con una inquebrantable fe en mí. Y de nuevo, aquí yo iría a mis patologías y a mis historias. Yo tengo algo que es bueno y es malo a la vez, todo depende de cómo lo uso, que es: yo tengo un sesgo positivo hacia mí mismo. Creo que estoy tocado por la mano de Dios, creo que, ¿sabes? No sé, creo que me va a ir bien, siempre lo he creído, lo sigo creyendo. Tengo un sesgo positivo hacia mí mismo y hacia mi vida. Y obviamente esto a veces me digo que es malo, porque me hace no ver la realidad y me doy ostiones espectaculares, por supuesto. Es quizá lo contrario a la depresión, ¿no? O al pesimismo. Pues lo contrario, ¿no? Es el positivismo que te caga sobre mí, de: yo voy a estar bien. Pese a todo lo que venga y tal, es que yo voy a estar bien y todo va a ir bien. Entonces, pues bueno, yo me resulta fácil, vamos a llamarlo, no siempre, pero vamos a decir que en términos generales me resulta fácil creerme mis pelis. Yo, de verdad, yo sería el líder de una secta o un dictador, o, ¿no?, porque tengo esta cosa egomaníaca sobre mí mismo. Que eso, mal llevado, pues efectivamente te lleva, como dices, con el ego, te lleva quizá pues a este rollo dictatorial, pero bien llevado y desde el alma y el espíritu, te puede llevar a crear grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final es una fe inquebrantable.
Sí, esa confianza en ti mismo y en que todo va a ir bien.
Y mira, algo más para Ana, que es, a mí, se me ha dado también muy bien, y creo que esto estará en mi arquetipo y en mis eneagramas y todas estas cosas, con esto que estoy hablando de mí mismo, se me ha dado muy bien siempre probar que los demás están equivocados sobre mí. Entonces, cuando yo estaba en el hospital con 25 años empujando camillas y me decían, tú eres el rapero, ¿no? Tú haces así con las manos. Y se reían. Y yo pensaba, algún día, hijos de puta. Y esa energía negativa la usaba como gasolina, ¿no? Y años después, cuando yo pasaba con mi descapotable por enfrente de ese hospital y miraba, pensaba... Y de hecho publiqué un día algo en Instagram, que es... Publiqué una historia muy breve que es... Hace años me una imagen de mi cochazo, todo guapo, y decía... que solo es un cochazo, a eso voy, no me define, pero es un cochazo guapo. Oye, tú eres el rapero, mueves las manos, sí.
O sea, que fue por eso.
Y 10 años después me preguntan, oh, tío, vaya cochazo más guapo tienes, ¿cómo lo has conseguido? Yo siempre respondo, moviendo las manos.
Sí, pero eso, entonces, sí. Además, recuerdo haber visto ese vídeo que, bueno, no entiendo a qué viene así justo cada...
Pues a eso venía, ¿no?
Pues sí, hace muchos meses.
Pues moviendo las manos. La cosa de la que se reían para mí era gasolina, es decir, yo soy capaz, o tengo esta cosa de, lo voy a conseguir.
Sí, lejos de hundirte, cuando alguien te dice no puedes o no vales,
que no,
al contrario, es...
De hecho, si quieres hundirme, motivar, no me ataques. Porque claro, si me atacas, es que solo me das alas, tío. Claro. Solo me das gasolina. De verdad, ha habido gente que se ha metido conmigo porque estaba más gordo hace un tiempo. Perfecto. ¡Pum! Perdiendo kilos y aumentando mi salud de puta madre. O sea, cuanto más me atacan, me ayuda mucho que me ataquen, o lo que yo tomo como un ataque, o como una burla, o una cosa negativa, porque me ayuda a verme y a decir, sí, claro que puedo. Y eso es gasolina que no sé de dónde sale. Entonces, bueno, pues por ahí va, Ana.
Vale, puede tener relación con la pregunta de ahora, cierta relación, ¿no? Sandra Ruiz comenta que cómo haces para salir de los momentos difíciles, en qué piensas para no tirar la toalla. Supongo que hay
momentos. Bueno, ahora, que puede ser como ahora este. Tengo... Oh. Mira, lo malo de la energía negativa es que es fácil que te domine. Durante muchos años me dominó. Y todavía a veces lo hace, que es el a cualquier precio. Lo voy a conseguir. Caiga quien caiga, aunque caiga yo en el proceso. Entonces, lo malo de la energía negativa, o sea, lo bueno es que es una fuente de energía y la puedes usar. Lo malo es que es fácil que te domines, como el lado oscuro, ¿no? Todo poder lleva una gran responsabilidad, yo qué sé. Todo esto. Al final, las pelis de superhéroes se esconden grandes verdades, tío. Entonces, yo ahora, ya con 40 años, y habiendo crecido mucho a nivel económico, a nivel personal, habiéndome dado de hostias grandes a nivel económico, a nivel personal, ¿cómo lo gestiono en estos momentos? Aceptando que yo no vuelvo a vivir otros 40 años como he vivido los primeros 40. Esa es la frase que yo me estoy repitiendo a mí. No creo que los primeros 40 hayan sido muy malos. De hecho, estoy contento. Si hago balance final, pues estoy contento del balance en última instancia. Estoy muy contento, de hecho. Y estoy agradecido. Pero quiero vivirlos de otra forma. No quiero repetir los primeros 40. No quiero. Y sé que en los momentos jodidos, si vuelvo a mis patrones habituales de respuesta, voy a vivir los mismos 40 años. Pues sé que para vivir otros 40 años diferentes, ahora gente mejores, ¿no? Tampoco quiero llamarlos mejores, ¿no? Pero desde luego a otro nivel, pues en esos momentos duros es cuando debo gestionar mis respuestas emocionales, empresariales, a todos los niveles, espirituales, de formas diferentes. Y eso no es más que aprender nuevas formas, ¿no? Nuevos niveles de respuesta.
Perfecto, pongamos una última ya para no alargar tanto en la entrevista, de Mariví Porras, que pregunta, es verdad, mira, ¿por qué es tan complicado explicar y que entiendan, bueno, ahí, que eres emprendedor digital, que es ahí donde está el futuro, o al menos donde tú ves el futuro, sin que te miren como un bicho raro que está jugando, entre comillas, con el ordenador a saber qué? Vamos, que vean el emprendimiento digital como un trabajo, como una fuente de ingresos más para,
bueno,
ganarte la vida.
La respuesta es muy simple, por desconocimiento e ignorancia. No tienen ni puta idea de lo que te estás refiriendo. Como no lo saben, se ríen. Tú eres rapero, mueve las manos, ¿no? Sí, eso era para ellos ser rapero. No tenían ni puta idea de lo que estaba haciendo. No sabían que hacía giras en Latinoamérica. No sabían nada de mi peli. Pues ellos no saben nada de la tuya. Ya se enterarán.
Perfecto. Pues para terminar, mi pregunta final en todos los casos es la misma. Y bueno, pues hemos mencionado el éxito ya en alguna ocasión, por supuesto. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es para Soma el éxito? Y me gusta por aportar, bueno, yo era muy, 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 muy poquito lector, por no decir nada lector, desde hace un tiempo. Me encanta leer muchísimos libros. Es verdad que ficción no leo prácticamente nada, pero bueno. Pero me gusta que toda persona que pase por aquí nos recomiende ese libro que considera un match, que considera relevante para ese éxito que él ha marcado, que cree que podría aportar a otras personas. Así que bueno, sería doble esa pregunta.
Vale, la respuesta del éxito la tengo muy clara, la del libro a lo mejor me lleva unos segundos más, pero la del éxito la tengo muy clara porque además la he respondido hace poco y la tengo clarísima, que es en estos momentos de hacer esta entrevista, para mí el éxito es levantarme con ganas por las mañanas. Levantarme con ese impulso que yo soy muy energético y muy extremo. Entonces, o me levanto con mucha energía o me levanto con esta cara de me la pela todo. Entonces, para mí el éxito es levantarme con el qué ganas tengo de vivir este día. Y de nuevo, no es ganas de vivir oler las putas flores. No, no. Tengo unas cosas agendadas, productivity planner, cosas concretas, nada de flores ni oler. Sino que qué ganas tengo de vivir este día, de hacer las cosas que he planeado para este día. Y esto, por supuesto, implica mucho más aquí detrás, que es tienes que haber trabajado para haber definido lo que vas a vivir al día siguiente. Si te levantas en plan, ¿qué voy a hacer hoy? Pues no sé. Pues hombre, es difícil sentir ese impulso que yo estoy escribiendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a esta respuesta, podríamos de nuevo estar mucho más rato hablando, porque implica muchas cosas de cómo construyes tu vida. Pero bueno, lo resumiría en esa frase, ¿no? Que es despertarme con las ganas de hacer lo que he planeado hacer ese día. Y no me ocurre todos los días. No también es importante para no vender la falsa idea de que yo me despierto todos los días a lo Superman.
Sí, lleno de energía, todo es perfecto, todo va encaminado, sobre ruedas.
Ni de coña.
Nunca ya se cae una lágrima y todo es maravilloso.
Ni de puta broma, o sea, pero ni de puta broma. Yo voy a decir que quizá la mitad de los días logro despertarme así, la otra mitad... Y luego ya pillo ritmo y bueno, ¿no? Y sonrío.
Eso ya es la edad. Ya tenemos 40 años, hay que engrasarse, eso.
Exactamente. Justamente todo lleva... hasta que se pone el motor en marcha, ¿no? Es verdad. Claro. Pero para mí el éxito en estos momentos es eso, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años o 20 es levantarme sin que me duela nada. O algo claro. Así. Pero en estos momentos es eso. Estoy en una época muy creadora. Muy de productor, no musical, sino de producir. Creo que son los años que me tocan de producir, es la época para aceptarlo. Y luego libro.
Un libro que para ti haya sido, pues bueno, que te parezca que...
Soy muy lector y ahí es donde está mi dificultad. Yo soy muy lector. Ahí me vienen muchos libros a la cabeza. Voy a recomendar uno que me impactó mucho. Y es un libro que yo... Bueno, dos, venga.
Bien, de acuerdo.
Porque me va a costar quedarme con uno. Me impactó mucho en 2012, en este momento un poco de inicio de cambio importante en mi vida, ¿no? Sí, que es el libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes. Me encantó, porque de hecho está muy en la onda de lo que yo creo que, como yo hablo, yo soy mucho más duro hablando, pero Fernando,
sí, yo en creo vez que de... Más diplomático, ¿eh?
Sí, sí, no, obviamente. Yo diplomacia es como...
¿Qué? Al menos en el libro, sí.
Al menos en el libro, efectivamente. Luego nunca se sabe. Pero en un momento en el que... Además, ahora creo que sería un libro de obligada lectura, porque se nos está vendiendo todo este tema de que el emprendimiento es la solución a nuestros males. Y Fernando lo que hace es hablarnos de todo lo malo de emprender, ¿no? Todas las cosas por las que no deberías emprender. Y varias veces durante el libro te dice, ta, 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 si no, no emprendas. Que es como yo, oye, si no, pum, déjate de historias, déjate de leches. O sea, me noto muy identificado con el mensaje, vamos a llamarlo negativo hacia el positivismo, porque en ese aceptar lo malo de nuestras vidas, en este caso lo malo del emprendimiento, es donde tus carencias, es donde está el crecimiento. Uh-huh. Y cuando aceptas lo malo que tiene emprender, porque se nos vende ahora, pues eso, mariposas de colores con el emprendimiento, pues para mí ese uno, ¿vale? Y si solo fuera uno, me quedaría con ese. Y me impactó mucho, tío. De hecho, me entraron todas las ganas de decir, va a ser diferente el siguiente proyecto, va a estar completamente fuera de mi zona de confort, no lo voy a haber hecho nunca, va a ser un campo en el que no tengo ni puta idea uh-huh. de nada. Precisamente por el reto que era todo lo negativo, era como, guau, esto es jodido de cojones, ¿no? Qué guay. Y el otro sería Reinicia, que es un libro de la gente de 37 Signals, ¿no? Uh-huh. La gente de Basecamp y sí. todas estas. Reinicia, cuando lo leí, también me impactó muchísimo porque es como simplificar la creación de negocio hasta el infinito, a varios principios muy básicos. Y es un libro que yo regalo en mi mentoring sobre negocio musical que tengo. Se lo regalo siempre a mis clientes, ¿no? Porque me impactó también una barbaridad en cuanto al... Porque una vez te pones a emprender, es fácil también atraparse en la rueda de... Tienes que aprender 200.000 cosas. Y cuanto más crece mi negocio, menos pienso que tengo que aprender. En cuanto a aprender 1.000 cosas, ¿no? Y más elegir muy bien el foco y tal. Como principios muy básicos. Entonces también Reinicia creo que sería un libro uh-huh. obligatorio.
Vamos, dos libros yo he tenido la suerte de leerlos y me parecen muy buenos. O sea que totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Lo primero de todo, muchas gracias, Soma. Y a mí me ha encantado. Muchas gracias a ti que estás al otro lado. Espero que tú también hayas disfrutado tanto como yo con esta entrevista. Me encanta todo lo que hemos tratado. Por supuesto, como hemos dicho a lo largo de ella, podríamos hablar otras 10 horas de diferentes temas. Encantado. Pues nada, algún día si voy a Barcelona intentaré conseguir que... Y si comemos, lo grabo con una cámara directamente y luego se edita.
Sí, sí, sí. Pero, cuenta con ello. Pues,
muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que nos has aportado y a las otras personas que están al otro lado, muchísimas gracias por estar y espero que os haya sido realmente tanta ayuda como al menos a mí este rato he disfrutado con él. Así que bueno, nos vemos pronto y gracias de verdad por...
Un gustazo, Fernando. Oye, gracias a ti por invitarme, por darme cancha para explayarme con mis ollas. Y a los que estáis aquí aguantando hora y pico que llevamos cascando, que seréis un porcentaje, la tasa de conversión será muy pequeña, campeones. Ahora, a pasar a la puta acción.
Sí. Pues con eso nos quedamos, a pasar a la acción. Muchísimas gracias.
Chao.
Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.